WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Se van publicando las estadísticas, los números que no mienten, de lo que fue el año 2024. Y no se reduce estadísticas esta siguiente noticia, pero sí las estadísticas nos hacen ver la gravedad de la situación. Para el pueblo fiel católico más practicante del mundo, 96% de práctica de los católicos bautizados en misa dominical cada semana. Estamos hablando de Nigeria, que es a la vez el país más letal del mundo para los cristianos. Un motivo para nuestra oración y también para edificarnos a la vez que oramos por ellos y buscamos brindar las ayudas necesarias por el testimonio que nos dan estos hermanos de amar al Señor primero y de ver este mundo como pérdida, si es cuestión de consolidar y asegurar la posesión eterna de Cristo. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y en palabras del Papa Francisco escribía esto en Dilexit Nos. Tenemos todos que cambiar nuestros corazones con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. No significa confiar excesivamente en nosotros mismos. Tengamos cuidado. Advirtamos que nuestro corazón no es autosuficiente, es frágil y está herido. Acudamos al corazón de Cristo, ese centro de su ser que es un horno ardiente de amor divino y humano y es la mayor plenitud que puede alcanzar lo humano. Allí en ese corazón es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. Entonces, si queremos nosotros saber de nosotros mismos, es buscar el corazón de Cristo. Si queremos amar, tenemos que aprenderlo desde el corazón de Cristo y entender lo que la mejor manera es hacerlo justamente unidos, unirnos para que nada del mundo nos quede en realidad como una situación distante, ajena. Tenemos que tender lazos y ahora mirando lo que ocurre en los Estados Unidos, en los incendios en California, o las nevadas que están ocurriendo en diferentes partes de los Estados Unidos, sin duda nos genera mucha pena al saber que muchos edificios, muchas casas y también vidas humanas se están perdiendo en estos desastres de la naturaleza. Nuestra solidaridad para con todos ellos y nuestra oración. Y cómo dejar de mencionar a Venezuela, no podemos dejar de mencionarla. Estamos al pendiente todos los católicos y cristianos y hombres de buena voluntad para que alcance esta nación pronto la libertad, la paz y que se ponga pues a buen recaudo a quienes han hecho daño, que los lleven a donde tienen que estar para que reine pronto la concordia en esa nación, nuestra súplica y oración, amigos, por ellos. Y miraremos también, entre otras cosas, en este programa, pues la Iglesia tiende lazos, vamos a darle números y actualizados lo que son las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con las diferentes naciones. Esta es una nota informativa con motivo de la audiencia del Santo Padre con el cuerpo diplomático que se ha logrado en estos últimos días, a principios del año.
Imagínense ustedes al Colegio Apostólico con embajadas en 184 países. Sí, es lo que es la misión de la Iglesia también en el siglo XXI y lo ha sido también por varios siglos. Y eso, claro, nos dice que la Iglesia debe desempeñarse en este mundo de las relaciones con los estados como lo que de acuerdo a su misión. Luz del mundo, sal de la tierra, levadura que leva la masa. Pero lo que sí ya parece que no se va a dar es esa visita que le iba a dar el presidente de los Estados Unidos al Papa Francisco antes, unos cuantos días antes de dejar la Casa Blanca. Y esto a raíz de los incendios en California que requieren su presencia en el país. Luca Volonté escribe justamente al respecto de lo que hubiera sido esta reunión y cómo considera este analista hubiera mandado un mal mensaje, casi como si fuera un premio de fin de mandato al que ha sido la administración más abortista en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver justamente lo que hubiera significado esta reunión que, por la providencia de los incendios, dice, los incendios son los responsables, Luca Volonté, de impedir la visita de Biden al Vaticano. Por esa circunstancia no se ha llegado a dar, pero veremos justamente lo que hubiera significado, sobre todo si es que todo se limita, al menos para la opinión pública, a buenas formas y cortesías. Las personas que buscan defender la vida, los sencillos, por supuesto, viendo eso dirían, pero ¿por qué esto no está bien? ¿Por qué yo veo que esto no está bien? En todo caso, no se va a dar. Veamos el análisis de un experto en geopolítica.
Amigos, y nos hizo pues sorprendido la noticia de la dimisión de Justin Trudeau, y ya se perfilan dentro de poco las elecciones que se celebrarán en verano, dice una nota de La Brújula Cotidiana, y ya se observa pues a un candidato para primer ministro, pues sería un tal Poilievre, que estaría a favor del matrimonio homosexual, pero en contra de los bloqueadores de la pubertad en los menores. Esta nota lo califica como un candidato bisco, ¿no? Creo que es algo un poco contradictorio. Por un lado, él está a favor de los matrimonios, entre comillas, matrimonios, porque no existe tal palabra para esto que hacen dos hombres que se juntan o dos mujeres que se juntan. Y por otro lado, pues está en contra del daño que se le infringe a los jóvenes, a los niños, con estos bloqueadores de la pubertad.
Tendré razón también de hacer acotación a la entrevista reciente que hice a Luca Volonté, este experto en geopolítica, justamente sobre este cambio de mandato y lo que se puede esperar del entrante gobierno conservador que a todas vistas ganará abrumadoramente y podrá gobernar como partido único, sin necesidad de alianzas, 10 años después prácticamente del inicio de la era Trudeau, que ha sido la más destructiva, según Luca Volonté también, para los principios no negociables, aborto, defensa de la vida, ideología de género, eutanasia, que se pueda recordar en el mundo, afirma este analista en los últimos 10 años. Por otro lado, amigos, la tendencia, el péndulo se mueve en otra dirección. Así es la sociología, no es lo más importante, pero sí hay que tenerla presente porque nos habla de cómo la sociedad va cambiando de parecer y también de prioridades. McDonald's se baja del tren de la ideología woke. Continúa el desplome de apoyo a esta herramienta de ingeniería social y anuncia, como también ha anunciado en su momento, por ejemplo, Toyota, nada menos que ese gigante, de que ya no van a establecer cuotas de grupos identitarios como parte de su política de contratos para la gerencia. Interesante nota que nos dice hacia dónde el mundo se está yendo, aparentemente hacia la derecha en esta parte de este ciclo social mundial.
Eddie, ayer hasta entrada casi la noche con mi esposa escuchamos un testimonio de primera mano, una persona que había dado a luz a un niño, que pues ya prácticamente le habían dicho, esto no va a funcionar, va a tener muchos problemas, esto tiene que ser sacado. Y un médico le recomendó, después de este análisis, informe sobre el líquido amniótico, cogió la hoja y la tiró al papel, tú no vas a ser madre, tú ya eres madre. El niño nació, sí, con varios problemas, pero a punta de esfuerzo, de fe, de oración, incluso con un milagro prácticamente ante la muerte, un hecho que se avecinaba a esa familia, salió adelante. Y hoy día tenemos que contarles una historia que en verdad es conmovedora, de Ania, una niña polaca con diagnóstico de una grave malformación cardíaca, con una altísima probabilidad de síndrome de Down, y que simplemente superó ese pronóstico fatal tras nacer gracias a un milagro amigos, los milagros existen. Vamos a contarle esta historia hermosísima que recoge InfoCatólica sobre el milagro Provida que está desafiando al aborto en Polonia.
Volvemos con esto después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El país con la mayor proporción de católicos practicantes, de los que son bautizados católicos, pero que también practican su fe dominicalmente cada domingo, al 96%. ¿Qué paraíso en la tierra de fe católica es este? Bueno, es también un país en el que la persecución es más cruenta contra los cristianos. Estamos hablando de Nigeria. Así es que vemos en Nigeria, inmediatamente, ocasión de nuestra oración y de nuestra ayuda concreta, pero también vemos que se manifiesta las bienaventuranzas. Esto que nos desconcierta cuando nuestras prioridades son principalmente del mundo. Pensar que en medio de la persecución podemos vivir en la dicha de saber que somos de Dios, pues eso ciertamente es una prioridad, ser de Dios, ser del Señor Jesucristo para nuestros hermanos que practican su fe a porcentajes altísimos, casi universalmente entre todos los bautizados católicos, a pesar de la persecución, y no solo a pesar de ella, sino tal vez incluso por eso, reconociendo que todo en esta vida, también para los que estamos en la seguridad y en la comodidad del Occidente, es pasajero y solamente Dios basta. Les compartimos esta nota de Voto Católico.
Un informe reciente de datos de una organización humanitaria global designó a Nigeria como el país más mortífero del mundo para los cristianos, ya que casi 10.000 cristianos fueron asesinados entre el 2022 y 2024. Según la lista roja 2025 de Global Christian Relief, los cristianos nigerianos suelen ser blanco de grupos extremistas islámicos o asesinados en conflictos con pastores armados islámicos. La mayoría de los asesinatos se concentran en los estados del norte donde impera la Sharia, donde los cristianos suelen vivir en aldeas remotas, en paisajes semiáridos, lo que los hace especialmente vulnerables a los ataques, afirma el informe. A pesar de las garantías del gobierno de que derrotará a los extremistas, la violencia sigue aumentando. Las sombrías estadísticas de Nigeria no tienen parangón.
O sea, no hay ningún lugar con el que compararlas, lamentablemente. Uno de los casos más recientes de persecución en Nigeria ocurrió el 7 de enero, cuando dos religiosas católicas de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María fueron secuestradas mientras viajaban de regreso de una reunión. El Washington Times informó que la persecución cristiana también ha comenzado a aparecer en la parte sur de Nigeria, donde viven agricultores cristianos, a medida que los pastores armados Fulani migran debido a los cambios ambientales. Otros tres países africanos, República Democrática del Congo, Mozambique y Etiopía, fueron clasificados como el segundo, tercer y cuarto países más mortíferos del mundo para los cristianos, según el número de asesinatos entre 2022 y 2024. Rusia ocupó el quinto lugar con 164 muertes de cristianos que ocurrieron en gran medida en las zonas dominadas por musulmanes.
Otros países sufrieron persecución de diferentes maneras. En la India se produjeron casi 5.000 ataques contra hogares e iglesias cristianas, y en la China se produjeron más de 1.500 arrestos de cristianos. El Washington Times informó que Brian Orme, director ejecutivo interino de Global Christian Relief, declaró en un comunicado de prensa que los cristianos perseguidos han seguido demostrando una notable resiliencia. Incluso en las circunstancias más oscuras, la iglesia no solo sobrevive, sino que se fortalece. Millones de personas eligen seguir a Jesús a pesar de conocer los riesgos que enfrentan.
Como Catholic World informó anteriormente, la persecución cristiana en Nigeria ha estado ocurriendo durante años y ni el gobierno federal ni las potencias extranjeras han hecho mucho para intentar moderarla. La administración Biden se negó repetidamente a agregar al país a su lista de países en los que se observa persecución religiosa y se negó a designarlo como un país de especial preocupación. El Washington Times informó que Rod Boyd McMillan, jefe de investigación y estrategia de Global Christian Relief, espera que el presidente electo Trump abogue por la libertad religiosa en todo el mundo después de su toma de posesión. O sea, estamos viendo una situación, amigos, por un lado en la que inmediatamente el Señor nos llama a la oración por nuestros hermanos y también a ser conscientes de las organizaciones que ayudan justamente a la misión de la iglesia y a los cristianos perseguidos. Pensemos en Ayuda a la Iglesia Necesitada, ejemplar organización, que está siempre ahí en el campo, sobre el terreno, haciendo la diferencia para que la iglesia continúe con su misión evangelizadora y de ayuda humanitaria. Las dos siempre de la mano, muy claramente en la misión y en las acciones concretas de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero por otro lado también, amigos, vemos aquello a lo que el Señor nos invita a todos. Nos invita a convertirnos de modo que Él es tan claramente el bien de nuestra vida, el sol que ilumina toda nuestra vida, que las dificultades que puede conllevar el verdaderamente adorar al Señor en espíritu y en verdad son para nosotros incluso ocasión de dicha. Porque sabemos que nuestro tesoro se consolida justamente en medio de la prueba. Por eso el Señor nos invita a vivir su vida, porque Él es el justo perseguido. Cuando habla de las bienaventuranzas, el Señor está describiendo, según los expertos bíblicos, su propia vida a la que invita a todos los que creen en Él. De manera que junto con Él puedan despreciar las tentaciones, las amenazas del demonio que busca exaltar la vida temporal como si fuera nuestro sumo bien y de esa manera nos esclaviza y nos hace justamente esclavos por temor a la muerte, como dice la carta a los Hebreos. Si nosotros verdaderamente le damos nuestra vida al Señor Jesús, entonces encontramos una paz y una dicha en medio de las dificultades, que es una manera principal en la cual los cristianos dan testimonio de la verdad del Evangelio.
Miramos, amigos, ahora números y actualizaciones de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, pues relaciones plenas con 184 estados, más la Unión Europea y la Orden de Malta. La nota informativa con motivo de la audiencia con el cuerpo diplomático para saludos a principios de año. El Papa recibe esta mañana a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para el saludo del inicio del año. Para la ocasión, la sala de prensa del Vaticano publica una nota informativa sobre las relaciones diplomáticas de la Santa Sede.
Dice lo siguiente: son 184 los estados que mantienen actualmente relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede, a los que hay que sumar la Unión Europea y la soberana y militar Orden de Malta, una orden religioso-militar medieval que eventualmente era también la que gobernaba las Islas de Malta y después de la invasión de los ingleses, bueno, acabó dedicándose a la acción caritativa, pero sin embargo siempre ha mantenido ese carácter de soberano y de Estado que le permite tener relaciones diplomáticas con muchos países y hacer la obra de beneficencia que hace alrededor del mundo. Las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede con sede en Roma, incluidas las de la Unión Europea y la soberana Orden Militar de Malta, son 90. O sea, hay 90 embajadas, en otras palabras, de los países en el Vaticano, informa la nota. Mencionando también las oficinas acreditadas ante la Santa Sede de la Liga de los Estados Árabes, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por ello, las actualizaciones de 2024 con la firma del segundo protocolo adicional al acuerdo entre la Santa Sede y Burkina Faso sobre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica en ese país. La prórroga por 4 años más en la validez del acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos con la República Popular China y finalmente el acuerdo entre la Santa Sede y la República Checa sobre algunas cuestiones jurídicas. Como decía al inicio del programa, imagínense que el Colegio de los Doce Apóstoles tiene relaciones diplomáticas con casi todas las naciones de la Tierra. Eso, como la Santa Sede lo ha entendido, es una ocasión para evangelizar a través de los buenos oficios de estas embajadas, estas delegaciones. Porque como nos explicaba en un momento el señor Frank Shakespeare, que era en ese momento embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, uno de los mejores lugares del mundo para escuchar lo que está pasando en el mundo es la Santa Sede. Porque en ese lugar tenemos muchas naciones acreditadas ante una organización cuya honorabilidad y veracidad es evidente, y además también donde la información que llega hasta la Santa Sede llega también a través de testigos completamente fidedignos de lo que está pasando sobre el terreno, es decir, personas consagradas a la misión de ayuda de la Iglesia a las personas más necesitadas. Por lo tanto, la Santa Sede sigue siendo para el mundo en el 2025 un excelente lugar para escuchar lo que está pasando en el mundo.
Y Luca Volonté, amigos, nos llega una nota sobre algo que está pasando en los Estados Unidos, por supuesto, pero tiene un eco internacional claro. Debido a la gravedad de los incendios en California, el presidente norteamericano Biden canceló su viaje a Italia, donde debía reunirse mañana con el Papa. Por otro lado, la gravedad de un premio concedido por el Vaticano al líder de la administración más antivida de la historia de los Estados Unidos. La gravedad de los incendios ha empujado al presidente estadounidense Joe Biden a cancelar su viaje previsto a Italia, donde debía reunirse con el Papa. Pues de hecho, una nota de la Casa Blanca hizo saber que Biden permanece en Estados Unidos, concentrarse en los próximos días en la gestión de toda la respuesta federal al dramático incendio que está devastando la zona de Los Ángeles, con algunas muertes ya registradas y decenas de miles de personas evacuadas.
Sin embargo, comenta Volonté, el hecho de que causas naturales hayan impedido esta visita no borra la gravedad, opina, de una audiencia papal prevista para mañana 10 de enero, para conceder el desfile final, dice Volonté, a Joe Biden, que en los últimos 4 años ha sido el mayor promotor mundial del asesinato de inocentes en el vientre y su depravación a través de la ideología LGBT. La increíble decisión del Vaticano va de la mano con la decisión políticamente motivada de nombrar a cardenal Robert McElroy promotor de, en fin, errores, de LGTBismo, de relativizar el crimen del aborto como si fuera no más grave que otras cosas, como cabeza de la diócesis de la arquidiócesis de la capital federal Washington D.C. Dos opciones claras contra el presidente electo Donald Trump, opina Volonté, los republicanos estadounidenses que han justamente respaldada una política, en fin, más claramente afín con lo que la Iglesia enseña, por ejemplo, en el catecismo, en respecto de la vida, al menos últimamente, en los últimos años en la escena política estadounidense, así como una grave desgracia hace el cardenal Timothy Dolan, que encabezará la oración inicial de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. En efecto, el presidente Trump invitó al cardenal de Nueva York a él dar la invocación para la inauguración presidencial este 20 de enero en Washington, D.C.
Hasta los últimos días de su mandato, el, entre comillas, católico Biden quiso demostrar su incoherencia en el respeto de la dignidad humana, concediendo diversos honores a figuras conocidas y activistas públicamente comprometidos en promover el asesinato de inocentes, la depravación de los niños y la ideología LGTB. Entre ellas se encuentra la historiadora feminista y activista proaborto Eleanor Smith, quien obtuvo la Medalla Presidencial de los Ciudadanos Estadounidenses por su compromiso. El reconocimiento se otorga a aquellos ciudadanos estadounidenses que han realizado actos ejemplares de servicio a su país o a sus conciudadanos, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca del 2 de enero. El premio se produce después de que Biden, el segundo presidente católico del país, concediera en noviembre pasado la Medalla Presidencial de la Libertad a la expresidenta de Planned Parenthood, Cecile Richards, artífice y coordinadora de 4 millones de abortos, cuando había estado en el frente de la multinacional Planned Parenthood durante 12 años.
Terribles los incendios en Los Ángeles, pero por otro lado, qué bueno que se ha impedido esta visita de Biden al Papa, porque imagínense si alguien, no sé, antes de ir a visitar al Papa y todo muy auspiciado, anuncia que va a ejecutar a todas las personas que están, digamos, esperando la pena de muerte. La va a ejecutar primero y luego va a visitar al Papa. Seguramente el Vaticano le diría, disculpe señor, se cancela la visita por las razones que sea. Daría razones de salud del Papa, malestar, tiempo, lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, o sea, alguien que hace alarde de premiar organizaciones que se dedican a la masacre, porque en Estados Unidos hay 20 personas a la espera de la pena de muerte, algo así en todo el país. Bueno, Cecile Richards y esta otra persona que promueven justamente el aborto, estamos hablando de cientos de miles cada año. Estas mujeres están ahogándose en la sangre de niños inocentes. Y justo que el presidente aproveche para darles premios a ellos y luego vaya tranquilo a sonreír y a tomarse fotos con el Papa. La providencia ha querido que ese momento no se dé porque hubiera sido, dentro de la situación tan complicada de la que estamos hablando, ciertamente incluso más escandaloso.
Y por razones también de algo gravísimo, como es la muerte de personas que se están quemando y casas y edificios que suman por millares, creo que es algo que habría que mirarlo desde los ojos de alguien que pueda sensibilizarse con el misterio de la fe para decir, ¿hacia dónde estoy caminando? Smell es presidenta de la Fundación Mayoría Feminista y expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres, NOW. Smell encabezó la primera marcha nacional por el derecho al aborto en Washington, D.C. en 1986, en la que participaron más de 100.000 manifestantes. Y aunque creció en la fe católica, también fue crítica con el Vaticano y la Iglesia por sus enseñanzas sobre el carácter sagrado de la vida, su oposición al control de la natalidad y sus enseñanzas sobre la sexualidad humana. Desde 1987, Smell también se opuso abiertamente al juez de la Corte Suprema Samuel Alito por su fe católica cuando el presidente George Bush lo nominó en el 2005.
O sea, si quieres verte con el Papa, muy bien, ha sido un presidente que ha impulsado otro tipo de políticas terribles, pero ¿no estás regalando la mayor condecoración del país a personas, por ejemplo, que tienen ese tipo de agendas justo antes de verte con el Papa? Y si lo haces es porque eres completamente inconsciente, pienso que es el caso, señor Biden, le voy a dar todo beneficio de la duda, completamente inconsciente de la gravedad del mal que estás promoviendo. ¿Pero por qué lo es? ¿Por qué el señor Biden está tan ciego? Porque lamentablemente promueve ese tipo de políticas y luego se le dice venga al Vaticano para ver al Papa antes de dejar la Casa Blanca. ¿Se dan cuenta? O sea, gestos que pueden entenderse de un punto de vista abstracto como gestos de buena voluntad, de cortesía, en fin, que la Santa Sede ciertamente debe promoverlos. Pero en circunstancias como estas, donde vemos una persona que ya llegó a un estado de ceguera espiritual, terminal aparentemente para su salvación eterna, que sin embargo se le permita tener ese tipo de encuentros, que se le permita, como hace el cardenal saliente ahora de Washington, D.C., y como ya sabemos que hace también el cardenal entrante, McElroy, permitirle comulgar, porque eso no es más grave que el cambio climático o la migración. Bueno, en ese caso, amigos, hay una gravísima falta de responsabilidad por parte de la jerarquía eclesiástica, que al parecer, con tal de mantener las buenas formas, con una persona que sabe verse bien y sabe hablar bonito políticamente porque lo ha hecho toda la vida, al parecer eso sería más importante que la salvación de esta pobre persona, por supuesto, da mucho que pensar. Pero Biden no se detuvo ahí. El 5 de enero quiso manifestar aún más plenamente el carácter de católico adulto al conceder en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad entre 19 de los nombres más famosos de la política, el deporte, el espectáculo, los derechos civiles, la defensa de los derechos LGBT+, plus y la ciencia. Dos principios de la promoción del aborto y las peores, dos líderes de la promoción del aborto y las peores ideologías antihumanas y anticristianas. En otras palabras, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el filántropo demócrata George Soros, que es un promotor del aborto a escala mundial. Ellos también recibieron su condecoración de manos de Biden, que afortunadamente no estrechará las manos del Santo Padre el día de mañana, lamentablemente, claro, por los incendios en California, pero al menos no se dará ese encuentro que hubiera sido, como decimos, en esas circunstancias, de alguien que premia a los promotores del aborto, terriblemente escandaloso.
Y con estas palabras tan tremendamente hipócritas, por última vez como presidente tengo el honor de otorgar la Medalla de la Libertad, el más alto honor civil de nuestra nación, a un grupo de personas extraordinarias, verdaderamente extraordinarias, que han dedicado su sagrado compromiso, su sagrado esfuerzo a dar forma a la cultura y causa de los Estados Unidos. Palabras de Biden en su discurso. Se nota que no está en sí mismo este señor. La Casa Blanca dijo que los dignatarios de la Medalla de la Libertad han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, a los valores o la seguridad de Estados Unidos, a la paz mundial y a otros esfuerzos sociales importantes públicos o privados. Podría decirse que la administración Biden ha sido la administración más proaborto en la historia de los Estados Unidos, trabajando a través de órdenes ejecutivas, reglamentación administrativa por parte de funcionarios federales y muchas otras demandas y quejas del Departamento de Estado para defender el programa a favor del aborto libre y la ideología LGBT en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ante todo esto, y a pesar de que el Papa Francisco se ha expresado repetidamente con duras palabras contra el aborto y quienes lo provocan, el Vaticano parece más preocupado por subrayar su aversión hacia la próxima administración Trump. Los incendios en California han eliminado la pista final para mayor promotor del aborto del mundo, pero no la gravedad de tal invitación. Amigos, todos nos quedamos simplemente pensando que quizá este incendio es un mensaje, ¿no?, para que todos pensemos qué estamos haciendo con nuestras decisiones y con nuestra hipocresía. Creo que pues terminaremos igual, como dice el Señor. Ustedes creen que ellos son peores que ustedes. Si no se convierten, terminarán así. Mensaje para todos. Tenemos que salir de nuestra hipocresía y ser personas auténticas que defiendan al costo de nuestra propia sangre la vida de quienes Dios ha permitido vivir. Esos son los niños en el vientre de sus madres y la juventud que necesita verdad y no hipocresías.
Y volviendo a la imagen de si el colegio apostólico tuviera relaciones humanas con la nación más poderosa de la tierra, esperaríamos que no lo usara sobre todo para algún tipo de consideración secundaria y no para llamar a esa persona gravísimamente culpable de crímenes contra la humanidad a la conversión. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos una siguiente nota, una nota que nos habla justamente de lo que puede esperar Canadá de los conservadores y su regreso al poder, que parece casi seguro. Los sondeos los indican al 30% sobre el Partido Liberal del señor Trudeau. Pero no todo es luz en esta nueva posibilidad política en Canadá. Les compartiremos esa noticia después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
¿Qué podemos esperar de lo que se avizora? El cambio de régimen y cambio de línea política en Canadá. Bueno, tuve la oportunidad de entrevistar ayer a Luca Volonté, justamente también sobre este tema, y me dijo que lo que podemos ver ya en los gobernadores de algunas provincias canadienses que ya han pasado justamente de liberales a conservadores, nos da una idea de lo que podemos esperar de los conservadores en el gobierno nacional. En muchas provincias ya han ganado justamente las elecciones provinciales y esto nos permite al menos prever lo que podría ser, lo que será seguramente su línea política. Ciertamente ante el derecho de los padres con respecto a sus hijos, esto sí se nota que ellos claramente lo quieren hacer valer. O sea, acabar con este impedimento que ponía Trudeau para que los padres pudieran velar por sus hijos con respecto a la identidad sexual, por ejemplo. Si un padre se oponía a que el hijo azuzado, animado, ideologizado por la escuela buscara cuidado de salud trans, de transición, el padre se arriesgaba a perder la patria potestad y que el niño fuera llevado a una institución pública donde fueran, digamos, protegidos sus derechos de autodeterminación sexual. Bueno, eso ciertamente vemos en las provincias canadienses, me decía Luca Volonté, que es una política que están rechazando los conservadores, o sea, los gobernadores de las provincias del mismo partido del que será seguramente el líder del gobierno canadiense a partir del mes de octubre. Lamentablemente, el tema del aborto, ahí dice Luca Volonté, no veremos cambios, se ha banalizado talmente el aborto, es un procedimiento simplemente quirúrgico, no hay ninguna señal ni discurso de los conservadores que permita pensar que va a haber un cambio en este respecto, pero al menos dice, podemos seguramente esperar que habrá una, digamos, promoción del aborto a partir del Estado menos intensa. Veamos qué más nos dice esa interesante nota que ha publicado hoy La Brújula Cotidiana sobre el seguramente próximo primer ministro de Canadá.
El candidato a primer ministro canadiense, Paul Liviere, está a favor del matrimonio homosexual, pero en contra de los bloqueadores de la pubertad en los menores. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dimitió el fin de semana. Las elecciones se celebrarán después del verano y es casi seguro que ganarán los conservadores. Un posible candidato es Pierre Paul Liviere, que en el 2005, año en que se aprobó el matrimonio homosexual, votó en contra, pero en el año 2020 cambió de opinión. Estoy a favor del matrimonio homosexual, punto. Voté en contra hace 15 años, pero he aprendido mucho como millones y millones de personas en el Canadá y en todo el mundo. Veo el matrimonio homosexual como un éxito. Las instituciones del matrimonio deben estar abiertas a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual. Los canadienses son libres de amar y casarse con quien quieran. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y seguirá siendo legal cuando yo sea el primer ministro. Punto. Dirigiré un gobierno pequeño que se ocupa de sus propios asuntos, dejando que la gente tome sus propias decisiones sobre su vida amorosa, sus familias, sus cuerpos, su idioma, sus creencias y su dinero. Haremos que la gente vuelva a ser responsable de sus vidas en el país más libre del mundo.
Si en materia de homosexualidad el candidato a primer ministro es más de izquierdas que de derechas, es típico de los conservadores. El conservador es una especie en evolución, porque lo que era de repente, como en el año 2000, algo que para un conservador era impensable apoyar el matrimonio homosexual, pasados unos años se convierte en la nueva posición conservadora. Es así. A menos de que hayan principios no negociables, siempre habrá esa tendencia a ceder sobre los que otros eran los principios conservadores del momento, pero que ahora ya parecen anticuados. En materia de transexualidad, la cosa cambia bastante. De hecho, este gobierno, este candidato también, la oposición, los gobernadores de este partido conservador, en este caso este candidato, está en contra de que los transexuales frecuenten baños y vestuarios de mujeres y compitan con ellas. Y está en contra del uso de bloqueadores de la pubertad para menores. Respecto al primer tema, se expresó de la siguiente manera. Los espacios femeninos deben reservarse exclusivamente para las mujeres, no para hombres biológicos. Obviamente los deportes femeninos, los vestuarios y los baños de mujeres deberían estar reservados para mujeres, no para hombres biológicos, dijo. Respecto a las intervenciones para el cambio de sexo en menores, afirmó, bloqueadores de la pubertad para menores. Creo que deberíamos proteger a los niños y su capacidad para tomar decisiones adultas cuando sean adultos. Creo que deberíamos proteger los derechos de los padres a tomar sus propias decisiones sobre sus hijos. Fin de la cita. En definitiva, un candidato a primer ministro un poco visco en cuestiones LGBT. Un ojo mira a la izquierda, el otro a la derecha. La visión sigue siendo borrosa. Nuevamente, lo que sea voluntad, cuanto al tema de impedir la patria potestad con respecto a la sexualidad de los hijos, ahí está bien claro también por cómo se están comportando los gobernadores de las provincias que ya han sido elegidos y que son conservadores, claramente en consenso con su partido, esa va a ser una política bastante clara, va a ser un respiro para la patria potestad. Ya no veremos casos, como les comentábamos acá, del padre de familia que se opone a que su hijo sea justamente hormonizado o mutilado, y se le quita la patria potestad. Y no solo eso, como él se queja, lo meten a la cárcel, ¿no? Recordamos a ese padre heroico que decía, bueno, hijo, estoy en la cárcel en este momento. Y estoy en la cárcel para que tú sepas que hice todo lo posible por ti. Bueno, al menos ese tipo de historias no se van a dar en los siguientes 5 años a partir de octubre en Canadá. Defensa de la vida del aborto. No hay nada en el discurso, en las acciones de los conservadores que nos permitan esperar algo positivo ahí, lamentablemente. Cuando respecto a la eutanasia, también me habló Luca Volonté, Guillermo, fue interesante. Me dijo que ahora la ley de la eutanasia está siendo abusada terriblemente en Canadá. Se aplica, decía Volonté, prácticamente a cualquiera que la pida. O sea, puede ser una persona que está deprimida. De repente, en un examen, una pericia psicológica, dirían, bueno, esta persona está en una depresión, pero podemos ayudarla a superarla. Actualmente en Canadá, incluso si ese es el diagnóstico, la persona dice, a mí no me importa, no quiero terapia, quiero que me maten. Y puede acceder a la eutanasia, que está aumentando entre 20 y 30% cada año en Canadá. Bueno, lo que veremos, y lo vemos también ya en el discurso de estos, los voceros de este partido, es que ellos quieren volver a la ley original del suicidio asistido, que se reserva solamente a personas con un caso de enfermedades terminales sin ninguna posibilidad de cura médica. Lo que vamos a ver, decías, en este nuevo gobierno, seguramente por el discurso y las políticas que impulsan estos gobernadores conservadores en diferentes provincias ya en Canadá, es que se va a restringir el acceso a la eutanasia a estos casos que contempla la ley originalmente. No se van a simplemente dejar correr libre el sistema como si no importara la razón, que es lo que está pasando ahora. Incluso, decía Guillermo, a los pobres. Hoy en día en Canadá un pobre dice, soy pobre, no tengo nada, quiero que me suicide, y lo suicidan. Eso está pasando en Canadá hoy, me decía. Bueno, eso ya no se va a permitir. Y a la vez también, el discurso de ellos y las acciones son potenciar los cuidados paliativos para que, dice Luca Volonté, dentro de una situación mala, porque no debería haber ley del suicidio asistido, pero al menos con estos cuidados paliativos fortalecidos, volverán a tener los canadienses una verdadera decisión para poder llevar adelante su vida con el apoyo de la medicina, como debería ser siempre el caso.
Y este titular me ha sorprendido porque decía, pues, un candidato visco, y me he abocado cuando sale un toro en hacho aquí en la Plaza de Toros y encontramos que hay un toro visco, ¿cómo lo sabemos? Cuando un cuerno va para el cielo y el otro va para la arena, la gente pifea al punto de que pifea tanto que simplemente lo devuelven al toro al corral. ¿Por qué lo digo esto acá? Porque creo que nosotros no podemos darnos el lujo de tener personas jamás en el poder que tengan doble discurso, que hayan ese tipo de contradicciones en donde pues están a favor de una cosa y están en contra de otra. Finalmente, probablemente este pueda mañana cambiar lo bueno que tenga por lo malo y lo malo que tiene por lo peor. Y por lo tanto creo que tenemos que aspirar a que quienes están en el poder sean los mejores y no haya mediocridad. Creo que eso es fundamental. Y bueno, si de cambio se trata, tenemos que darles una noticia, porque McDonald's se baja del tren de la ideología woke. Y esto lo recogemos de Infocatólica, que dice que la victoria de Trump está provocando un cataclismo para la ideología woke y las grandes empresas, conscientes de ello, se están alejando de ella. La última ha sido McDonald's, que se ha decidido dar de la baja del mundo de la diversidad y la inclusión, eufemismos usados para dotar de una cara amable a esa ideología totalitaria, liberal y progresista.
En un comunicado difundido el 6 de enero, McDonald's informó su decisión de abandonar los objetivos concretos de diversidad para su liderazgo superior, suspender programas de formación en diversidad dirigidos a sus proveedores y pausar su participación en encuestas externas, como las realizadas por el grupo Human Rights Campaign, que promueve esta ideología. Es interesante, ¿no? Este tipo de política que vemos con otras empresas que adoptan esta ideología, es que entonces ellos mismos en su relación con sus proveedores, le dicen, mire, nosotros hemos adoptado esta agenda y nos gustaría mucho que usted también lo hiciera, y si lo hace, le daremos una serie de ventajas en su relación con nosotros. Una presión formidable que los que básicamente solamente ven la ganancia comercial no son capaces de resistir. Bueno, ya McDonald's, con el poder que tiene, por supuesto, en la economía, como el principal, la principal cadena de restaurantes de comida rápida en el principal país de economía de consumo del mundo, ya no será un factor. Desde nuestra fundación, declararon, hemos comprendido que el pilar de nuestro negocio son las personas, expresó la directiva de McDonald's en una carta abierta. Citando a Fred Turner, uno de los primeros líderes de la compañía, reiteraron, somos un negocio de personas y eso nunca debe olvidarse. La compañía también presentó una nueva filosofía llamada Regla de Oro, basada en tratar a todos con dignidad, equidad y respeto. Según el comunicado, este principio refleja un esfuerzo por redefinir su lenguaje y compromisos a la inclusión en un panorama empresarial cambiante.
Influencia del contexto legal y presión pública. McDonald's justificó este ajuste por el cambiante panorama legal tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2023, que declaró inconstitucionales las políticas de acción afirmativa basadas en la raza. Además, figuras conservadoras como Robbie Starbuck, conocido por su influencia en el retroceso de políticas corporativas woke, habían expresado su intención de examinar las políticas de McDonald's.
Una tendencia en el sector empresarial. McDonald's se suma a una lista creciente de corporaciones como Walmart, Jack Daniels, John Deere, Lowe's y Toyota, que en los últimos meses han revisado o abandonado políticas corporativas vinculadas a estándares DEI, diversidad, equidad e inclusión, y ESG, ambientales y sociales de gestión, es decir, políticas básicamente de imposición de una agenda progresista política. El impacto de esas iniciativas promovidas por activistas para abordar temas como las relaciones raciales, la comunidad LGBT y el medio ambiente ha generado reacciones divididas. Algunas empresas han sufrido reveses financieros, como Disney y Bud Light, en respuesta a boicots y críticas. Sabemos que en los últimos días también se ha manifestado el CEO de Disney diciendo que van a volver a dedicarse a lo que han hecho siempre mejor: producir películas que la gente quiera ver, no películas que se convierten en fracaso una tras otra por este tipo de ideologías. El rechazo público hacia estas políticas, percibidas como parte de la agenda woke, ha llevado a una reevaluación generalizada en el ámbito corporativo respecto a iniciativas progresistas que no siempre encuentran acogida en el público. Recuerdo hace unos años, cuando Starbucks estaba con todo el abanderado de vamos a promover el matrimonio homosexual cuando aún no era promovido, inicialmente, Dunkin' Donuts, al menos en algunos países, permitió que sus franquicias tuvieran este tipo de agendas. Lo recordamos aquí en el Perú hace unos años. Pero luego Dunkin' Donuts emitió una política corporativa para todas las franquicias. Dunkin' Donuts no asume políticas que enajenen a la mitad de su público consumidor. En otras palabras, ese tipo de temas no van a ser políticas aceptadas o promovidas por la empresa. Nosotros tenemos que servir al 100% de los que vienen y no vamos a hacerlo favoreciendo un 50% a expensa del otro 50%. Es mal negocio.
Y amigos, miramos esta noticia milagro que yo creo que no es único. Seguramente alguien podrá contar cosas similar como lo que me ha pasado anoche a mí y a mi familia al enterarnos de un milagro. Ania, niña polaca diagnosticada con una grave malformación cardíaca y alta probabilidad de síndrome de Down, superó un pronóstico fatal tras nacer gracias a un milagro. A sus padres les recomendaron realizar un aborto. Su historia, destacada por la Fundación Grupo Prelio, inspira un mensaje pro vida. Ningún niño debe ser privado de oportunidades, incluso ante diagnósticos médicos adversos.
La regla de oro es ayuda al que está en necesidad. Ayuda, trata de ayudar en la medida de tus posibilidades al enfermo. O sea, el hecho de que esté enfermo o que tenga un pronóstico complicado en un ser humano no me autoriza, bueno, entonces ya es muy complicado, mátalo. Eso sería inhumano. Pero lamentablemente ese tipo de falta de humanidad es la que promueve el lobby abortista en todo el mundo. Los médicos decían que Ania tenía una malformación cardíaca tan grave que ya no se podía hacer nada. La niña no tendría posibilidades de sobrevivir después del nacimiento. Y entonces ocurrió un milagro. Incluso en ese caso, pensemos que fuera el caso, que en efecto el pronóstico es acertado, que muchas veces no lo es. Bueno, porque sabemos de casos de personas que se había tenido un pronóstico terrible y luego nacieron perfectamente bien. Pasa, los doctores se equivocan. O sea, un pronóstico o un diagnóstico médico no es licencia para matar, nunca, por eso mismo, por al menos por ese margen de error. Pero pensemos que fuera el caso de que en efecto nace una persona tan limitada, tan pobrecita, que va a morir poco después. ¿Somos católicos? ¿Qué hacemos? Un cristiano también debería considerar hacerlo, todo cristiano. Los católicos ciertamente lo hacemos. Inmediatamente, apenas la criaturita nace, pobrecita, de repente va a morir en unos instantes, estamos listos para darle el sacramento del bautismo. Y le ponemos el nombre más lindo que podemos pensar, porque esa personita, apenas deje de respirar en este mundo, va a ser un santo en la gloria de Dios. Porque lo principal en el estado celestial de los seres humanos es la gracia de Dios, que en el caso de esta criaturita no recibe nada que le impide y por lo tanto llega a su plenitud en la glorificación de esta criatura. Por eso la Iglesia, cuando muere una criatura bautizada así jovencita, pensemos en este caso muy jovencita, la Iglesia cuando ora por esa persona, ora celebrando la glorificación de esta persona. Porque hay certeza teológica por el bautismo que nos regenera hijos de Dios, que no he encontrado en la vida de esta personita ningún impedimento que esta persona esté en la gloria. O sea que si los padres de familia estuvieran ante esta situación, si se puede, en la medida que se pueda, bautizar a la criaturita mientras aún se pueda, o apenas nazca de repente esperando que de repente su almita siga ahí, bueno, hacer lo más caritativo y amoroso que podríamos hacer por ellos en una comprensión cristiana, bautizarlos, los enviamos a la gloria y tenemos con certeza teológica un santo en la familia sin que sea necesario ningún proceso de canonización. Lo que digo simplemente nuevamente es resaltar que incluso en una situación de este tipo no es licencia para matar, es más bien una ocasión para asegurar la gloria eterna de ese ser querido.
En la semana 10 de embarazo fuimos a un examen prenatal. Resultó que Anya tenía una malformación cardíaca y que había alta probabilidad de síndrome de Down. La doctora nos insistió varias veces en interrumpir el embarazo, recuerda Nieska y Andrei. Cambiaron de médico, pero el diagnóstico de una grave malformación cardíaca lamentablemente se confirmó varias veces en las siguientes etapas del embarazo. Cuando faltaban pocos días para el parto, la doctora me hizo un examen y me dijo que no se podía hacer nada. Con palabras directas me dejó claro que lo que esperaba a Anya, tuvimos aquí un caso similar. El niño nació un jueves y falleció un sábado. Fue una información clara que debía prepararme para ese escenario, relata la madre de Anya. Sin embargo, la vida tomó un rumbo diferente. Personas de toda Polonia rezaron por la niña. Ocurrió un milagro. Hoy Anya tiene 9 años y su corazón es excepcionalmente fuerte. La extraordinaria historia de Anya fue presentada en el más reciente reportaje de la Fundación Grupo Proelio, realizada por Damián Surawski. El reportaje está disponible en el canal YouTube del Grupo Proelio.
La historia de Anya es ante todo un hermoso testimonio de fe y del amor de Dios, pero también lleva un mensaje pro vida muy importante. A ningún niño se le debe negar la oportunidad de vivir, incluso si los diagnósticos son muy desfavorables. Me impactan profundamente las palabras de los padres de Anya. Si hubiéramos escuchado a los médicos que nos recomendaron el aborto, no tendríamos a nuestra maravillosa Anya. No habríamos permitido que ocurriera lo que pasó. Por supuesto, muchas historias similares lamentablemente no tienen un final feliz, pero, como subrayan los padres de Anya, incluso si el milagro no hubiera ocurrido y la niña hubiera fallecido, podrían vivir en paz sabiendo que hicieron todo lo posible por su hija, comenta Zviuk Kalisuk, vicepresidente de la Fundación Grupo Proelio y coordinador de la campaña Cada Vida es un Milagro, en el marco de la cual se realizó el reportaje.
En la campaña, la Fundación Grupo Proelio ya ha presentado 21 reportajes en video, más de 150 testimonios escritos que relatan conmovedoras historias de personas que estuvieron en situaciones calificadas para el aborto. 33 conmovedores testimonios de vida y amor también han sido publicados en el libro de Zbigniew Kalisuk, que lleva el mismo título de la campaña. Cada vida es un milagro, amigos, cada vida es un milagro, nuestra vida es un milagro. Y por supuesto, estos extremos que nosotros miramos a través de estas historias, es que realmente Dios está presente, Él quiere la vida de sus hijos y no nos toca sino nosotros poner todos los medios posibles, según las indicaciones de los buenos médicos, como este que le dio a esta amiga cuando le dijo, mira lo que me ha arrojado este informe, me dicen que aborte. El médico cogió el informe, lo leyó, lo arrugó y lo tiró en tacho. Le dijo, esto no es así, es una vida, tú ya eres madre, hay que seguir adelante. Y con la oración, por supuesto, la súplica, ahora tiene un hijo maravilloso que ha valido el esfuerzo, en verdad, una larga batalla sin duda, pero ahí está la gracia de Dios que no abandona, amigos. Hay
Guillermo,
que difundir, que conozcan a Ania. Sí.
Si tú amas a alguien muchísimo y Dios te dice, ¿quieres que esta persona vaya a la gloria? Tú dirías, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? En este caso está muy claro lo que tenemos que hacer. Siempre hay que tratar con amor y buscando el bien temporal en la medida de lo posible y eterno de todas las personas que amamos. Eso es ser auténticamente pro vida y pro vida eterna. Gracias amigos por haber estado con nosotros el día de hoy. Más que noticias, que tengan un lindo día. Hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.
Muchas gracias.